Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, en este lunes 20 de mayo, en el que están en directo Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Guillo Uzquiano, está Antoñito Ruiz,
hola.
Está Alcalá, está Alberto Arau leyendo todos los mensajes, está la Plaza del Castillo, creo que a rebosar, en Pamplona, porque ha subido Osasuna a primera, allí está Alberto Sanz. Alberto, mucho ambiente.
Muchísimo ambiente aquí en la Plaza del Castillo, esperando a que lleguen los jugadores, que lo harán sobre las 12 y cuarto más o menos. Estaban ya preparándose para venir, la gente con muchísimas ganas de celebrar, con muchísimas ganas de fiesta. De hecho, pese a que es lunes, los bares abiertos, pese a que es lunes, muchísimos jóvenes aquí para celebrar un nuevo ascenso del conjunto rojillo, el octavo en su historia, y con muchas ganas de que lleguen los jugadores, los héroes, los protagonistas. Y como ha dicho Yagoba Arrasate, el míster del Club Atlético Osasuna, ha arrancado la última hoja del calendario y ya es 6 de julio, claro. Que no lo es, pero casi casi.
Tenían que soltar unos toros ahora por esta feta arriba y que hubiera ahí, que pasara lo que Dios quiera, ¿eh?
Y se nos quita el frío rápidamente.
Pero rápidamente, frío, efectivamente. Luego estamos de nuevo por Pamplona para ver qué ambiente hay cuando lleguen los jugadores. Digo que en este día ha sido noticia el adiós de Abelardo al Deportivo Alavés. Hubo lágrimas el fin de semana en el último partido y hoy lo ha hecho ese adiós en la sala de prensa respondiendo a las preguntas de los compañeros en Vitoria. Roberto Arrillaga, hola Roberto, Vitoria, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Estás con el míster, ¿no?
Sí, aquí estoy. Han tenido la despedida de toda la plantilla, evidentemente la del Pito Abelardo, además que ha dejado muy claro el Deportivo Alavés que se va por la puerta grande, que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Él ha dicho que, bueno, pues quiere tomarse un descanso. Y mejor que te lo diga yo, que te lo diga el propio Pitu.
Hola, mister Pitu.
Hombre, Juanma, ¿qué tal? Buenas
Muy buenas, noches. ¿Qué tal estás?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Preguntándome cómo estás tú, si estás liberado, si estás triste porque te vas, si estás feliz porque lo habías pasado mal en las últimas semanas, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues un poco de todo, un poco de todo. Triste porque, jolín, me da mucha pena marcharme, me da mucha pena marcharme porque he vivido aquí un año y medio maravilloso. Es muy difícil para un entrenador vivir un año y medio, que parece poco tiempo, pero es mucho para un entrenador, que te salgan las cosas tan rodadas como me han salido aquí en el Alavés, y sintiéndome tan querido por la afición, por el club, por mis jugadores. Y bueno, la verdad que ha sido 63 partidos, creo que han sido, de liga, que todo ha salido fenomenal. La verdad que bueno, que me da mucha pena marcharme de aquí porque he estado muy a gusto, la verdad.
Cuando dices que no vas a estar al 100% el año que viene, es un poco aquello que dijo Guardiola cuando se fue del Barça, como que se sentía vacío, que tenía que explorar otras cosas porque le había vaciado aquello.
Mira, me pasó en el Sporting, lo dije hoy en la rueda de prensa. En el Sporting tuve dos años duros, bonitos pero duros, que fue, ¿te acuerdas?, el ascenso,
sí, sí, sin
y
fichar,
después la permanencia.
Sin fichar ni nada.
Y sin fichar y todo aquello. Y al año siguiente, ese verano, me quedé más pensando con el corazón que con la cabeza. Y no estaba ya al 100% motivado. Y yo creo que ahora en el Alavés, yo creo que un poco, pienso que han sido dos años muy buenos. Creo que es difícil repetir una temporada como la de este año. Ojalá sea así el año que viene. Y yo creo que necesitaba un tiempo de descansar. He estado aquí año y medio también sin la familia. Era la primera vez que he estado fuera sin ellos. Y bueno, me apetece un poco volver a Gijón, recargar pilas y a lo mejor, pues no se sabe, pensar en un nuevo proyecto. Y si no sale, pues esperar el tiempo que sea y disfrutar.
¿De verdad que no tienes nada todavía?
No, de verdad que no. De verdad que no, Juanma. Te lo digo de verdad. No. Si no te podría comentar, aunque no te dijese un club, pues sí, hay algo y tal. No, de verdad que no hay nada de nada.
Ni el Betis, que había escuchado yo lo del Betis.
Bueno, se ha dicho el Betis, incluso el otro día ha aparecido incluso la selección. No ha habido nada de nada, te lo digo de verdad.
Uh-huh. ¿Cuándo decides que te vas del Alavés, más o menos? ¿Qué fecha es la que miras tú el calendario y dices tú, pues mira, fue por marzo, fue por abril, febrero, no sé, ¿cuándo fue?
Sí, pues más o menos por marzo, más o menos por marzo. Yo hablo con Sergio. A ver, el Alavés me ofrece renovar. Sí que es cierto que yo tal vez ya en mi cabeza rondaba un poco la idea de no seguir. Y tal vez mi equivocación fue que mi agente toma una primera toma de contacto con ellos. Y a los 2-3 días de que Jeru Rodríguez, que es mi agente, habla con ellos, ya voy a hablar yo con Sergio. De mira, Sergio, no, no voy a seguir, y lo hago de buena fe pensando en que ellos, bueno, busquen un entrenador con tiempo, ¿no? Porque para mí lo más fácil hubiese sido, pues bueno, no sé si seguiré o no seguiré, ya lo decidiré, esperar ahora al final y decir que no seguía, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Alavés me ha dado tanto que no merecía en ningún caso eso y hablé con Sergio, oye, mira, Sergio, esta es mi decisión, muchas gracias, evidentemente seguiré estos partidos a tope, pero bueno, para que tengáis tiempo para buscar un entrenador, pues os digo ya que no voy a continuar.
O sea, ¿no hubo en ningún momento negociación para renovar?
Nada. Una primera toma de contacto, nada. Es más, yo te puedo asegurar que el Alavés ha hecho todo lo posible porque yo me quedase. O sea, no ha habido, porque bueno, se han escuchado cosas, he leído cosas de que si ha habido un problema, un acuerdo económico, o que si no había un proyecto deportivo, para nada. El Alavés ha hecho todo lo posible.
Querejeta lo dijo en primera persona. Querejeta dijo que es que tú habías pedido el doble.
Bueno, yo creo que Querejeta puede haber dicho y respeto lo que haya dicho. Yo tuve después una conversación con él. Y es más, mi relación con él es excelente, no lo siguiente, de verdad. Y no lo digo por quedar bien y tirar balones fuera. Mi relación con Josean Querejeta y además con Sergio y con Alfonso, que es el presidente del club y Sergio, director deportivo, ha sido, bueno, excelente.
¿Pero
excelente?
¿Por qué dijo aquello entonces? Y es que no me cuadra.
Pues no lo sé.
¿Estaba pero cabreado y reaccionó así?
Por mi parte, yo te puedo asegurar que por mi parte de mi persona no ha habido en ningún momento ninguna filtración a la prensa de que yo no iba a seguir. Bueno, te lo puede decir tu compañero. Por mi parte, en ningún momento, porque además es que se filtra la prensa, que yo me voy, me perjudica mucho más que me beneficia. Es que yo soy el primero que creo que me perjudica más, pensando además que estábamos a 7-8 partidos del final, que estábamos peleando por un objetivo muy bonito y que saliese una cosa así de que yo no siguiese en el Alavés, creo que no sería bueno para lo que estábamos peleando.
Cuando en el mercado de invierno el Alavés vende a Sobrino y a Ibai, de alguna forma te está mandando un mensaje como que, mira, que esto va a ir a menos en vez de a más. O sea, el proyecto es que nos salvemos con lo mínimo y no andar soñando con otras historias.
Bueno, vamos a ver. En un momento dado, evidentemente, el club decide vender a Ibai Sobrino. Hay dos buenas ofertas por ellos y ya está. Yo creo que el objetivo del club siempre ha estado con los pies en el suelo en ese aspecto, Josean y Sergio y Alfonso, que el objetivo era la permanencia. Hicimos una primera vuelta, no hay que olvidar, la mejor primera vuelta de la historia de este club en primera división, 32 puntos, y después sí que es cierto que, hombre, no iba a pensar tampoco que el Alavés íbamos a estar 9 partidos sin ganar, como hemos estado, pero al final somos el Alavés. Ha habido equipos como el mismo Español que se ha metido en Europa, que ha estado, creo, 9-10 partidos sin ganar. La primera división es muy difícil. Pero sí que es cierto que, me acuerdo, Sergio, en enero, pues bueno, vino Inui, vino Roland y vino Alex, y yo hablé con Sergio y dije, oye, no pasa absolutamente nada. Yo nunca he exigido al Alavés nada, te lo pueden decir ellos, y siempre he estado encantado con lo que Sergio ha hecho en cuanto a materia de fichajes. Creo que la sintonía ha sido perfecta y lo único que he demostrado al Alavés y que creo que ha sido así es mi profesionalidad y mi dedicación, vamos, al 100% a este club.
¿El futuro inmediato cuál es? O sea, ¿tú ahora sigues en Vitoria unos días o te vas ya para Asturias? ¿Qué vas a
no,
hacer?
No, me voy mañana ya para Gijón y me voy ya...
¿Cómo es la maleta de un entrenador? Porque vives en un hotel, ¿no?
Bueno, sí, he vivido en un hotel este año y medio.
¿Cómo es vivir en un hotel? ¿Habías vivido alguna vez en un hotel?
No, que va. Siempre he estado, date cuenta, desde que me fui de Gijón al Barça, ya me marché con Graciela, con mi novia, que hoy es mi mujer, y nunca había estado separado de mi familia, y este año y medio, pues en el hotel allí, pues vamos, Netflix yo creo que ya no tiene series para lo que me he tragado, las series y películas que me he tragado.
Y claro, imagínate. Lo bueno es que vas cambiando de vecinos todos los días, o sea, tú estás en el hotel y cada uno, bueno, cada día llegan unos nuevos.
Pero no los veo mucho, porque iba ascensor, parking, habitación, habitación, parking a entrenar.
También te digo, habrás visto de todo, ¿no?
¿A qué te refieres?
En el hotel, digo, que claro, que uno ve de todo, pues hay gente que va con la familia, gente que
sí,
va con...
Sí, bueno, claro, había gente de todo, hay muchos grupos también de gente de extranjeros, de todo, pero bueno, poco veía, la verdad, porque ya te digo que iba de Ibai al hotel... Del hotel a Mendy y poco más.
Y te vas y dices que todavía no te ha salido nada, que no tienes nada decidido.
No. Encima, viendo ahora cómo está el tema, no veas tú los entrenadores que nos seguimos.
Ya,
está
ya,
complicado,
sí,
está complicado.
Bueno, pero Juanma, eso es mejor, eso es mejor. Cuanto más se mueva la historia, más hueco puede haber. Más hueco puede haber. Y bueno, no hay ni... ¿Tienes echado el ojo algo que te guste especialmente? Aunque no me lo digas, ¿eh? Que me digas tú. Pues sí, hay un equipo que me gusta especialmente.
Hombre, vamos a ver una cosa. Hay equipos que a cualquier entrenador le gustaría entrenar. Eso no cabe duda. Yo creo que... Que hay equipos que por supuesto que te apetecen, pero bueno, no sé, yo creo que en este momento no estoy pensando en ello, además, la verdad. Acabo de marcharme del Alavés ahora mismo y no estoy pensando en ello. Mi mente ahora mismo está en descansar, de verdad, en desconectar un poco. Y si sale algo bien, y si no, pues mira, a seguir formándome, a ver mucho fútbol y a seguir aprendiendo, que creo que me queda mucho por aprender de este deporte.
¿Y no se te va a hacer el día muy largo cuando veas que no tienes nada que hacer?
Pues mira, aprovecharé...
Es que puede sufrir... Estas semanas puede sufrir la crisis del jubilado. Que es, claro, que verte en Gijón y decir, ostras, ¿qué hago ahora por la mañana? Que estaba...
Hostia, Juanma, pero con lo guapo que es Gijón, que tú lo conoces.
También es verdad.
Voy a aprovechar a hacer deporte, que no he podido hacer mucho en Vitoria. Y voy a aprovechar a hacer todo el deporte que pueda y descansar. Y a partir de ahí sí que siento que cuando pase un tiempo seguro que me entrará el mono, eso segurísimo.
¿Salir de España? ¿Salir de España te apetece?
Sí, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que claro que sí. Sobre todo, además, te enriquece. Yo creo que los entrenadores ahora, mira, tenemos esa suerte, y los jugadores españoles, ¿no? Hace años que antes parecía que salir de España para un jugador o entrenador era inviable, era muy difícil, y ahora pues mira, sí, te enriquece a nivel profesional, aprendes un idioma, a nivel cultural, todo, yo creo que es muy bonito.
¿Tú crees que algún día podrías llegar a entrenar al Barça? ¿O crees que esos dos banquillos, Madrid y Barça, están reservados a, no sé, a megaestrellas de los banquillos, de los entrenadores?
Yo creo que vamos a ver, y sin pecar de modesto, yo creo que todavía me falta mucho para poder entrenar a un equipo de esos. Creo que todavía me queda mucho por aprender. Creo que entrenar a un equipo de esos no es solo ya a nivel táctico, es a nivel de, pues bueno, de gestión de todo, gestión de grupo, trato con vosotros, creo que es una presión.
Sí, pero tú, espera, tú jugaste muchos años en el Barça, o sea, tú sabes perfectamente lo que es eso. En la selección española, en el Barça, has jugado competiciones europeas, mundiales, Eurocopas, o sea, estamos hablando de alguien que conoce el fútbol al más altísimo nivel.
Sí, pero bueno, lo que dices tú, he jugado, pero entrenar es otra cosa. Es mucho más difícil entrenar que jugar, te lo puedo asegurar. Yo que he tenido la suerte de poder jugar en el Barça y ahora ser entrenador profesional, es mucho más difícil entrenar que jugar. Y yo creo que todavía me queda
¿Por qué es
mucho
más difícil?
Por aprender.
¿Por qué?
Bueno, porque el jugador, cuando eres jugador, y yo no me consideraba así, pero eres egoísta. Piensas en entrenar lo mejor posible, que el entrenador te ponga, piensas que tú debes de jugar siempre. Bueno, y solo te preocupas de ti mismo, ¿no? Y por supuesto del equipo también, pero sobre todo a nivel individual más. Un entrenador tiene que gestionar 25 jugadores que todos quieren jugar, que todos tienen sus egos, que ganan un buen dinero y que te lo ponen difícil y que no es fácil manejar. Yo creo que ahora los entrenadores cada vez están mejor preparados, y lo que es difícil no es solo a nivel táctico, sino saber cómo gestionar un vestuario o un grupo.
Johnny estará esperando a ver a dónde vas a entrenar el año que viene, porque donde vayas tú tendrá que ir él.
La verdad que no se puede quejar. Yo no. Le digo, a ver si... Ya no digo que me regale un jamón, que me regale un piso.
Claro, ojo,
Ya se lo digo yo, porque me cago en 10, tú. No se podrá quejar, la verdad que no. La verdad que no, porque va unido conmigo. Pero bueno, igual que yo a él le he dado, él me ha dado también, ¿eh? Me ha dado rendimiento, donde en el Sporting a la vez, la verdad que me ha dado un rendimiento increíble.
Lo estamos pasando mal con Lucho, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Espero que todo se solucione, porque, bueno, sabes la amistad que tengo con él, lo quiero como un hermano.
Me fijé hace unos días que tenías hasta la foto de WhatsApp con él, de cuando erais jóvenes.
Sí. La verdad que, bueno, espero que se solucione, yo creo que se va a solucionar, y sobre todo pensar que tenemos Lucho para rato. Y que espero y deseo que es el mejor seleccionador que puede tener España. Yo creo que tenemos muy buenos entrenadores en España, y Luis Enrique yo creo que es un top. es de los mejores entrenadores que hay en el mundo y bueno, ojalá lo tengamos muchos años en la selección porque significa que va a ir todo muy bien.
No quiero tocar el tema ni hablar del tema, pero simplemente, ¿hablas con él? ¿Mantienes contacto con él?
Sí, claro.
Supongo que hay mucha gente que por prudencia no molesta, pero tú evidentemente estás en un nivel de amistad superior. Pitu, que me alegro mucho de charlar contigo.
Pues igualmente.
Te deseo mucha suerte. Yo estoy convencido que en breve, en una semana o dos, te llamaré otra vez para que me digas tu nueva ilusión, este equipo que has cogido y tal, y no sé qué, y a ver si...
Bueno, tú sobre todo llámame si vienes a Gijón.
Sí.
Llámame y ya quedamos por ahí.
Sí, sí, sí. Te llamo seguro, no te preocupes.
Venga.
Un abrazo, Juanma. Pitu. Gracias.
Igualmente.
Gracias,
luego,
gracias. Arriaga, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Gracias. El sonido en directo desde Vitoria con el exentrenador del Alavés ya, que está buscando equipo. Pero dice que de momento con tranquilidad. Creo que están llegando los jugadores del Club Atlético Osasuna a la Plaza del Castillo, en Pamplona. ¿Verdad?
Acaban de llegar, no se escucha demasiado lo que me decías, Juanma, pero acaba de llegar la plantilla del Club Atlético Osasuna a la Plaza del Castillo. Están en el kiosco los jugadores subidos, celebrando, y la afición, como no podía ser menos, también cantando y festejando este ascenso a Primera División.
¿Esto qué es? ¿Nicky Jam? ¿Esto es reggaetón lo que suena? ¿Roberto?
El himno...
No, Alberto,
el
Alberto.
El himno de Osasuna.
El himno de Osasuna.
El himno de Osasuna.
Vale, 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 vale. Vale, vale. Alberto, ahí nos quedamos, ¿eh? Si hay cualquier novedad, estamos pendientes de lo que pasa. Oye, se oye ambiente.
Perfecto. Hay mucho, mucho. Mira, ahí lo tienes. Volveremos a primera grita.
Han vuelto, ¿eh? Es el sonido en directo desde Pamplona. Es precioso este cántico. Y son los jugadores en un escenario cantándolo delante de la gente, supongo, también, ¿no?
La afición y los jugadores en el kiosco, en un kiosco habitual.
Sí, sí, el que hay ahí en
medio
de la plaza.
Sí, sí. Eso es, están ahí de pie en los barrotes, bailando con el resto de la afición.
De pie en los barrotes. Están, vamos, más felices, que más a gusto que en brazos. Pues nada, feliz noche, Alberto. Ya te dejamos que hagas con la noche lo que tú decidas, ¿de acuerdo?
O ella conmigo lo que pueda.
Pues entonces las dos. ¿Qué dicen ahora?
Yagoba Arrasate. Dice el técnico que es la primera vez en su historia que tiene un cántico de un equipo.
A ver, ¿cómo es? Yago Barrasate, lo,
hombre, tampoco es muy complicado. Tampoco es muy complicado.
Juan Moramor. Alcalá, ¿te gusta esa canción?
Esta última sí.
Sí, ¿eh?
Alcalá le gusta el himno de Osasuna.
Sí, sí. Sí, hombre, sí. Es un himno bonito, un himno clásico de música de fanfarria, ¿no?
Yo creo que... Esto es una pedrada mía, ¿eh? Pero yo creo que todos los himnos de los equipos de primera necesitan una modernización,
sí,
¿no?
Sí. Este sonido en directo,
refresh, ¿no?
Sonido en directo esto desde Pamplona, a ver.
Sonido en directo, Tecno Osasuna.
Tecno Osasuna. Ey. Ibiza.
Esto te mola más, ¿no, Juanma?
Sí, sí, eso pues me pone. Bueno, pues es el sonido de la noche en directo desde Pamplona. Gracias, Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, para que ya le damos libre para que disfrute, insisto, de la noche. ¿Qué os ha parecido el Pitu Abelardo en esa entrevista en el partidazo?
Pues que mirando por encima del Alavés los que han quedado, lo único que está libre es el Betis.
Sí, sí, es el único.
Y el Getafe, ya veremos. Así que...
Sí. Espérate tú lo del extranjero, ¿eh?
Sí, yo creo que le vendría
hecho
bien
un apunte.
Sí, sí, claro, eso no estaría mal, ¿eh?
A mí en todo esto siempre me queda la duda, viendo la evolución de los entrenadores en los últimos años en el Alavés, que la relación con el presidente del Alavés no tiene que ser nada fácil, ¿eh? Y empezando por Pepe Bordalás, que consiguió el ascenso y daba por seguro que se iba a quedar en Primera División, al día siguiente lo echaron.
A ver el banquillo del Sevilla también, ¿eh?
Sí.
Joséan es un tío de...
Es difícil, ¿eh?
De tiro fácil, ¿eh?
Sí, es difícil. A mí Pitu ha dicho que tiene una relación muy buena con Cregeta,
sí,
y tal, y no sé qué.
Eso está bien, pero, sí, Cregeta, pero la relación profesional hay
Cregeta
que ver
dijo,
cómo es, ¿eh?
Dijo que eso, que había perdido el doble y tal, y no sé qué. O sea, le dio un arrebato a Cregeta con lo del Pitu. De anoche, entrevista con Quique Setién, cuando le preguntábamos por el asunto de la ausencia de Serra Ferrer en el comunicado de despedida del Betis. Has hecho un comunicado, mencionas a Ángel Aro, a José Miguel López Catalán, a Marcos Álvarez, Dani, Nacho, Víctor, a Joaquín Sánchez como capitán del equipo, incluís ahí a todo el vestuario, a todos los trabajadores del club. ¿No mencionas a Lorenzo Serra Ferrer? ¿Por algo?
No, porque se me ha olvidado.
¿Ah, sí?
Sí, no me he dado cuenta.
¿Esto es ironía?
Tómalo como quieras.
Bueno, pues es la respuesta que evidenció ese divorcio que había entre Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién en las últimas semanas. Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
El que escuchara anoche la entrevista en el Tertulión desde Sevilla, más o menos le quedaron claras las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que nos sorprendió, ¿eh? Porque aunque Quique Setién quiere, digamos, revestir sus comparecencias siempre de cierto tono pues melancólico, ¿no? Romántico y demás, pero Quique, desde que está aquí, desde luego ha mostrado que es bastante orgulloso, incluso soberbio con sus ideas en muchas ocasiones, y la verdad es que su relación con Serra, pues ¿qué quieres que te diga, Juanma? Quique, esto del estilo de juego que está por encima del resultado, esto es romanticismo, se lo ha comprado todo el mundo, de Despeñaperros para arriba sobre todo, y incluso, sí, los
directivos. Es que mira, eso suena como cuando decía Guardiola los equipos mesetarios, decía, ¿cómo era un equipo de la meseta, no? Los de la meseta. Y tú dices, pero, de Despeñaperros para arriba, al final, sí, a Madrid le caen todos los palos, al final.
Que el cartel que tiene él de allí me parece fantástico, que se lo han comprado, que los directivos del Betis también, pero el único que no le ha comprado este discurso es Lorenzo Serra Ferrer, que desde el principio lo ha intentado aconsejar de cómo es la afición aquí, de lo que quiere la afición aquí, de que se retractara de sus comparecencias en rueda de prensa. Él no ha querido seguir los consejos de Serra Ferrer, que a día de hoy es la persona más importante deportivamente en la historia del Betis, y ha acabado pues peleado con él, y es el único que le ha exigido resultados. Y a mí lo de ayer no me extraña, primero por lo que te digo, porque con Serra pues no ha cuajado, porque es el único que le ha exigido y no le ha comprado su discurso y su película, y segundo porque Quique, aunque repito que será muy buena persona, extraordinario, pero que tiene su orgullo y su soberbia, y lo hemos escuchado este año en rueda de prensa, ¿eh?
Sí, que, lo que está claro es que la filosofía futbolística de Serra Ferrer y la de Quique Setién no tienen
nada
que ver.
Están lejos.
O sea, y claro, y resultados, es decir, pues, no, es que le ha pedido resultados. Bueno, resultados ya los tuvo, por ejemplo, el año pasado. O sea, resultados los ha tenido este año llevando al equipo a las semifinales de la Copa y llevándolo a los cuartos de final. Yo es que parece como si el Real Betis antes de Quique Setién pues llevará luchando por la Liga durante 10 años seguidos. O sea,
el Betis, pero el Betis, por ejemplo, es que aquí se habla, los éxitos del año pasado de Quique Setién están muy bien, que es meter al equipo en Europa, pero que el Betis está en Europa antes, ¿eh? Y el Betis, el año pasado, lo elimina.
Pero
el
igual llevaba un poco
en
de
la primera
tiempo
ronda de la Copa del Rey.
Pero
¿eh?
Eso que decís, a mí lo que me extraña es que Quique Setién y Eder Sarabia son dos talibanes de lo suyo irrenunciables. Entonces tú también tienes que saber quién metes en tu casa. Que Setién lleva entrenando muchos años. Le costó llegar a primera división, es verdad, pero que este hombre, la manera de jugar y la forma de entender el fútbol que él ha mamado de toda la vida, es la que es. Entonces, claro, si Serra Ferrer se descubre aquí que Setién este año o el pasado, hijo mío, también hay que hacer un poquito que viene. ¿Qué va a traer ahora? ¿Ahora qué va a traer al Betis?
¿Se sabe algo de lo que va a llevar Ángel Aro al Betis?
Pues que está viendo un casting, ¿no? La verdad es que está viendo, se ha hablado con el Pitu, Abelardo, que lo habéis tenido ahí, Lorenzo Serra Ferrer llegó a llamar al Pitu, se ha hablado con, se ha preguntado por Lopetegui, Serra es muy de la idea de traer a Philip Cocu. Pero claro, después de la que se ha liado con Setién, ahora a Serra le van a apretar, y además hacen bien con el tema del entrenador. Quieren un entrenador de consenso, los directivos no quieren un entrenador que sea un experimento, sino dentro de las posibilidades económicas del Betis, traer a alguien lo suficientemente contrastado, y se sigue peinando el mercado de entrenadores. Yo creo que se van a poner varios nombres encima de la mesa y habrá una votación, porque lo que ha quedado claro es que la figura de Serra en todo esto también ha quedado debilitada, y que y que no manda por encima de todos los demás y esperemos que acierten, pero la época de Setién pues se ha acabado. Y ojo que antes de Setién también existía el Betis, ¿eh? Que existía,
sí, que sí, hombre.
Ciento
sí,
y pico segunda, de
muchos años también. Sí,
sí, a mí me da la sensación de que no le van a echar mucho de menos en el
no,
Betis.
Ocaña por lo menos no le parece.
Y al hilo de lo que
¿le
decía...
¿Le has mandado un mensaje de despedida a Ocaña al WhatsApp a Setién?
No, la verdad es que con la... Bueno, yo no sé, habrá tenido periodistas más amigos, menos, pero no ha sido una persona tampoco que no tiene por qué hacerlo, ¿eh? Pero que haya tenido una relación con la prensa sevillana, con la... De fuera sí... Pero
con la capitalina, di capitalina, con la capitalina.
No, de Despeñaperros, eso se lo dejo a Víctor, de Despeñaperros para arriba.
Lo de Despeñaperros para arriba. Ocaña, un abrazo.
Un abrazo,
nos
luego.
Vemos esta semana en Sevilla, en esa final de Copa.
Un abrazo.
12:33, mensajes de los oyentes al partidazo, Cadena COPE, Alberto Rojo.
Como el de Juan, que dice, ¿con qué mano firma Toni Kroos y a qué hora cena? Periodismo capitalino. Fernando, no podría haberme ido a la cama sin saber que Toni Kroos firma con la mano izquierda.
Pues oye, es un detalle, que juegue con la derecha y firme con la izquierda. Tratamos de ir un poco más allá.
Claro. Enrique dice, tengo 78 años, soy madridista desde que tenía 6 y no me gusta nada que Zidane quiere que se queden Kroos y Marcelo y no quiera a Keylor Navas, que sí merece quedarse. Vaya películas con Mbappé, tienen ustedes más ganas de que venga al Madrid que él mismo. Creo que Florentino ha traído de vuelta a Zidane únicamente para ver si puede traer a Mbappé. Álvaro dice, se sortean los playoffs y hay que esperar mañana a los horarios. No sabían los operadores que el sorteo era hoy a las 4:30. Esto es un desastre. Y Dani dice, llevo años diciendo que Abelardo es un entrenador como la copa de un pino y mejor persona. Rezo para que se venga al Celta más tarde o más temprano.
El mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, Juanma, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado. Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardarte en llegar. Berti o falso, tú decides. Y si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8.148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12.887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros... ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Gracias una noche más por escuchar la radio. Con Guas, con Joseba, con Mónica, con Siro, con Guilluzquiano. Con Ángel García, que nos va a contar, atención a esto, yo creo que una de las historias del día y una de las historias de la temporada. Ángel.
Una historia que resulta todavía hasta ahora, y eso que hemos podido hablar con todos los protagonistas, bastante increíble. Te hablo del Campeonato de Asturias de Squash, que se celebró el fin de semana pasado, en el que, bueno, pues después de competir, llegan los premios y a la campeona femenina, además de su trofeo, le entregan un consolador vibrador.
¿Cómo?
A la segunda le entregan un quitadurezas, un quitacallos, y a la tercera y a la cuarta un kit de depilación. Esto sucedió en el...
Qué barbaridad.
¿A dónde estamos llegando?
Qué barbaridad.
¿En el torneo de squash de dónde? Dilo, Angelito.
No, en el campeonato de Asturias. Perdón, lo siento mucho. En el campeonato de Asturias
te
squash,
emocionas, tío, tranquilo.
En el club, el torneo lo organizaba el club Squash Oviedo.
Bro, de verdad.
Dame el papel, que lo leo yo.
Dale la noticia ya. A Joseba. Dame, no vas a ir a Roland Garros.
Es que no sé por qué os reís, de verdad, me estáis matando.
No.
No es un tema serio, en serio lo digo porque
no.
Ha aprendido.
Es que se hace un nudo en la garganta.
Ha ofendido evidentemente a las ganadoras. Ha ofendido evidentemente a las ganadoras. Pido disculpas a los oyentes. Y ha generado un gran problema para el club Oviedo Squash porque su presidente.
Se ha pasado toda la tarde diciéndonos, no os riáis, no os riáis, que es un tema serio, y míralo.
Su presidente ha tenido que presentar la dimisión. Lo siento mucho, de verdad. Y su presidente ha tenido que presentar la dimisión y es muy probable que en junio el club se disuelva.
A ver, Elizabeth Sado, Elizabeth.
Hola, buenas noches.
Entiende.
Os hace mucha gracia, ¿eh?
No, claro. No. Le hace gracia a Ángel.
No, a mí no seáis.
No, a ti no te hace gracia. No.
A ti te emociona. Te emociona.
A ver, Elizabeth es la campeona.
Discúlpame, Elizabeth.
Entonces, vamos a ver. Yo quiero preguntar. Tú ganas el torneo, te dan el trofeo de campeona, ¿no?
Sí.
¿Y luego qué te dan? ¿Un paquete cerrado o delante de la gente se ve lo que te dan? ¿Cómo es eso?
Sí, una caja donde se ve todo estupendamente.
¿Y tú? Que cuando te dan la caja...
Pues me quedo igual de impactada que vosotros, pero no me hace tanta gracia.
Hombre, no, claro. Porque dices... No, yo lo que pensaría es... Aquí hay una cámara oculta. Hay una cámara oculta, me están vacilando, sí. Se están riendo de mí, o qué es esto, porque vamos...
No, bueno, sí, o quieren hacer una gracia, o no sé por qué lo hicieron. La verdad no sé.
Vale.
No sé cuál era la intención.
Qué mal gusto.
Sabrán ellos, mal gusto mucho. Sí.
Muy mal gusto. A ver, una cosa. O sea, estabais en el podium... Primera, segunda y tercera, y os fueron dando los regalos de una... O sea, ¿estabais juntas cuando os
daban
los regalos?
Nos llamaron. Nos llamaron, salimos una detrás de la otra. Uh-huh. Y nos lo dieron, sí, el trofeo del Principado de Asturias, más el obsequio del Squash Oviedo.
Sí, y el obsequio del Squash Oviedo, el primero que cae, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el primer regalo?
Siempre cuarta clasificada, tercera, segunda.
No, quiero decir que la primera que recoge, ¿quién es? ¿La que recoge el quitadurezas, lo de depilar?
No, la depilación.
La depilación. ¿Y no le extraña ya cuando dice, joder, que me han dado una cosa aquí para depilarme?
Sexista total, sí, supongo que sí, pero se quedaría tan impactada también como las demás que lo coge y tarda un poquito en reaccionar.
Claro, la segunda, coge un quitadurezas. O sea, la cosa va a más.
La segunda, sí, para los pies, exacto.
Bueno, yo no sé ni cómo es, o sea, yo no sé... Cómo
sí,
es.
Que tiene una cuchilla de afeitar, que vas limando.
Una lima eléctrica.
Una lima eléctrica. Joder, sí. Qué grima, macho, no paso yo eso por ningún lado.
Sí.
Y tú de repente abres la caja y ves un aparato ahí, que es un consolador vibrador.
No lo abro. Veo desde fuera lo que es, claro. Ya lo veo totalmente fuera de lugar, inapropiado, una falta de respeto.
¿Y qué les dices?
Nada, en ese momento nada. En ese momento nada, porque me quedo tan impactada y tan fuera, es que ni me lo espero. Vaya, es que mi carrera profesional de muchísimos años...
Bueno,
me habían dado un obsequio de ese tipo, vaya.
Tú has sido campeona de España, ¿no?
Internacional desde los 12 años y campeona de Europa.
Pues, imagínate. O sea, que no estamos hablando, con todos los respetos, pero no estamos hablando de un torneo de la comunidad de vecinos de no sé qué, que por hacer la gracia
le da
a un aficionado o lo que sea.
Claro.
¿Pides alguna explicación?
Sí, después pedimos una explicación, se disculpa el presidente, después las jugadoras nos reunimos y hacemos una carta de protesta. Y bueno, y ahora el caso está en el Instituto Asturiano de la Mujer, claro, porque, a ver, nosotras pensamos que es un tema absolutamente sexista, una falta de respeto, totalmente fuera de lugar, y pedimos responsabilidades, claro, porque no... Está totalmente fuera de lugar.
Es que la única explicación... digo que la única explicación sería que como patrocinador, o sea, y ahora ya sé, en serio, que como patrocinador
sí, hombre,
hubiera
que sea una marca de eso. Pues,
una marca de no sé qué. Pero,
el caso
pero,
no es ese.
También
no,
sería de mal gusto, ¿eh?
Sí,
pero,
sí, porque hay que
el caso no es ese y como todos los medios de comunicación han contado esta parte de la historia y han hablado con las afectadas, aquí en el partidazo de COPE queremos hacer algo más, que es hablar con quien tomó la decisión o en este caso con quien no revisó esos premios y por tanto pues no cumplió con su deber, digamos, de organizador del evento, de máximo responsable, que es Nacho Manzano.
Hola Nacho, buenas noches, Nacho.
Hola, buenas noches a todos.
Quiero decir, tú eres el presidente del Squash Oviedo, ¿no? Que es el club que dio los regalos.
Yo soy el presidente del Squash Oviedo. Bueno, era el presidente del Squash Oviedo hasta esta tarde, sí.
¿Has dimitido?
Sí, así es.
¿Cómo fue la historia? O sea, ¿en qué momento se le ocurre a alguien dar estos regalos a unas deportistas?
Nosotros como club pequeño que somos, tenemos una serie de gente que nos cede objetos o regalos para poder dar en los torneos y en este caso, pues de una manera sin ningún tipo de intención y algo que se nos fue probablemente de las manos. Entregamos estos obsequios. El club tenía previsto durante la entrega de premios dar solamente lo que son los trofeos acreditativos del patronato, de la Copa de Campeón.
Sí.
Pero al ser cuatro jugadoras, decidimos que por qué no dar alguno de estos objetos que nosotros tenemos como parte de otros campeonatos, ¿no? En la tercera prueba del Campeonato de Asturias el año pasado...
Pero perdona, Nacho, ¿cómo llega a un club de squash un consolador vibrador? O sea...
Bueno, son objetos de higiene femenina, yo no digo que...
Hombre, de higiene femenina, no son exactamente higiene femenina. Uno
en el contexto de un campeonato de Asturias o de un evento deportivo no sean los objetos más adecuados. Yo, desde el mismo momento en el que vi salir de la bolsa el consolador vibrador, bueno, yo estaba al lado de Beth y vi cómo reaccionaba. Yo reaccioné de una forma parecida porque, como digo, no habíamos supervisado qué era exactamente lo que se iban a dar a cada una de las participantes en el torneo y bueno, pues mi reacción fue decirle a Beth, pues bueno, Beth, lo siento, esto me suena un poco extraño. Y cuando acabó la entrega de premios, lo siguiente que hice fue disculparme con las cuatro jugadoras. Una de ellas le intentó quitar un poco de hierro al asunto. Yo sé que en ese momento se quedaron un poco sorprendidas y que el fallo de la organización en este caso fue no supervisar de una manera correcta los regalos. están fuera de lugar, son sexistas, nosotros no lo vamos a discutir. Hemos ofrecido disculpas a las jugadoras una vez que acabó el torneo, cuando mandaron la carta a la Federación Asturiana de Squash, una vez más durante el día de hoy en nota de prensa, después de todo el revuelo que se ha montado en los diferentes medios. Y bueno, reiterar otra vez lo mismo, estamos de acuerdo en que están fuera de lugar, pueden ser sexistas, considerados sexistas, yo desde luego considero que son totalmente inapropiados, pero bueno, en un campeonato local de 30 jugadores, que bueno, tenemos los medios que tenemos y lo que queremos hacer es organizar un evento que sea, pues eso, atractivo para todos y entregar regalos a todos los jugadores que sea posible, pues mira, un fallo de supervisión nos ocasiona este problema, ¿no? Como consecuencia...
A ver, espera, ¿quiere hablar Mónica? Mónica.
No, es que me estaba preguntando qué le regalasteis a los hombres, o no había hombres en el torneo.
Sí, había hombres, claro que había hombres. Lo que decidimos fue hacer un sorteo de una serie de regalos que teníamos previstos para la entrega de premios, y no hubo un regalo individualizado. ¿Por qué? Porque las chicas eran 4 jugadoras y en este caso decidimos dar un obsequio a cada una.
¿Pero a los chicos?
¿A los
chicos qué regalo?
En la entrega de premios sorteamos pues desde un cachopo hasta unas copas de vino y una serie de... un tema de podología que nos ofrecía una clínica, unas clases en una entidad que colabora con nosotros de Prema Más. Pues una serie de temas. Y en el campeonato, como decía, en el campeonato anterior...
¿Pero para qué os complicáis, para qué os complicáis tanto la vida con los regalos?
Si es que, bueno, eso digo yo, eso me
¿por qué
pregunto
no coge,
ahora...
Claro, es que no entiendo, es que al final solo te va a dar problemas.
Bueno, pero en el
aparte de que os habéis equivocado, vamos.
Sí, está claro, yo vamos, asumo la responsabilidad y que es un error por nuestra parte... Como
dices que tú asumes la responsabilidad, pero ¿quién los eligió? Porque habrá alguien que habrá dicho, esto está fenomenal para la campeona.
Bueno, es un tema interno del club. El club lo formamos varias personas y mira, pues en ese momento decidió que eso podía ser una buena opción y fue así, no lo fue, evidentemente no lo es y ha salido como ha salido. Yo lo lamento realmente por el daño que se ocasiona tanto al squash local como al squash nacional.
No, lo importante es saber si Elizabeth acepta las disculpas o no y el resto de jugadoras. Elizabeth.
Oh, por supuesto que acepto las disculpas, ya, y lo sabe él. Yo le agradezco que se disculpe y que acepte que el tema no que estaba fuera de lugar. Por supuesto que sí.
Hombre, sirve para lección, para otra gente que sepa que esto es deporte y que estamos en 2019, que no viene a cuento esta historia. O sea que nada. Nacho, ¿algo más?
No, por mi parte nada más, reiterar nuestras disculpas, lamentar todo lo ocurrido, el revuelo que se ha montado en los medios. Nos hubiera gustado que este tema se hubiera zanjado de forma interna a través de la Federación Asturiana o a través de la entidad de los jugadores que estamos parte en el circuito asturiano, pero ha salido así y una vez más, pues oye, yo reiterar mis disculpas a Beth, yo hablé con ella, yo le mando WhatsApp por teléfono el mismo domingo, una vez que... oye, pues vimos que esto se había salido del tiesto y nada más. No puedo decir otra cosa que lamentar lo ocurrido y que evidentemente por nuestro lado no volverá a ocurrir nunca más.
Gracias, Nacho. Gracias. Un abrazo.
Nada, un saludo.
Elizabeth, pues que no vas a vivir un trago parecido ya en el deporte, porque esto es lo más raro que habíamos contado en años en la radio. O sea,
bueno, pues ese es el tema. ¿Nacho? El tema es que no ocurra más ni a nosotras ni a ninguna mujer que practique ningún deporte, que no se encuentre ni regalos de ese tipo,
bueno,
ni
escucha,
situaciones...
ni a hombres.
Claro, por supuesto.
Si pedimos igualdad, vamos a pedirla para todos,
por
claro.
Por supuesto.
Tampoco veo ahí a un hombre que le regalen de repente un vibrador consolador.
No, claro
o una
no.
Muñeca hinchable.
O una muñeca hinchable, claro.
Y el día que ocurra en un hombre, yo voy a ser la primera que también salga a decirlo.
Claro,
pero
claro.
Que yo sepa... Mucho no ocurre.
No,
cuando
no.
ocurra ya saldremos.
De momento te ha ocurrido a ti, no un
ya
hombre.
Saldremos.
De momento
eso,
te ha ocurrido a ti, no un hombre.
Eso mismo.
De hecho, Beth, yo también te pido disculpas por las risas estas.
No,
es un tema un poco extraño y la verdad que no me había pasado esto jamás en todos los años que llevo haciendo radio y me he venido abajo. Te pido disculpas.
Bueno,
no,
nada,
te has venido arriba, que es distinto.
Sí, arriba. Como el vibrador.
No, completamente abajo.
No, es que escucha, Elizabeth, para ti fue un momento difícil, pero para nosotros de repente estar contando una noticia de que una campeona de squash de repente le regalan esto, claro, es que lo normal es que te digas tú, pero ¿esto qué es? Bueno, te voy a confesar una cosa. Hoy he leído la noticia, al principio en Twitter, por la tarde, y cuando la he leído pensé que era una cosa de estas como del Mundo Today o algo así, de estas noticias falsas que hacen en plan de broma. Digo, no, no puede ser. Y de repente he visto en Asturias, esto no me lo puedo creer. O sea,
sí, mucha gente ha llamado a la federación preguntando si era verdad.
Claro, por eso. Claro. Elizabeth, un besazo.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias, un beso. Chao.
Venga, hasta luego.
Elizabeth Sado, jugadora de squash, que es una crack y que ha pasado un trago...
Sí, lo que pasa es que a mí no me parecía sexista hasta que, claro, hemos conocido que a los hombres...
Que a los hombres había chuletón o qué era.
Claro, pero a mí sí se les hubieran dado... No, pues a mí sí, a los hombres les hubieran dado otro vibrador, no me parecía mal del todo.
No te parecía mal.
Me parece, un vibrador me parece muchas veces mucho más útil que un trofeo que se oxide encima de un armario, para hombres y para mujeres.
Hombre,
hombre, pues sí, más útil. ¿Tú qué haces con un trofeo? ¿Lo pones encima del armario y a los dos meses está oxidado?
Depende,
pues oye, en un momento dado, un vibrador...
Un vibrador no sé lo que haría. Oye,
pero ¿cómo qué harías? ¿Cantar?
No sé, ya.
¿Qué vas a hacer?
Oye, bueno,
la condición sexista es que a los tíos no se lo dan, que se lo deberían haber dado también. ¿Por qué no se lo das?
O sea, tú protestas porque dieron pocos, ¿no?
No, porque no hubo un trato igualitario a hombres y mujeres, pero el hecho de regalar un vibrador, pues oye, está bien. Yo
estás arreglando, ¿eh?
Abrir la lata de
cosas. O sea, en este país nadie usa vibradores entonces, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que comentarnos como trofeos
ellos y ellas, nosotros y vosotros.
Yo el móvil está todo el día vibrando. No sé qué pasa, que todo el día está vibrando.
Pero
este sí que es un vibrador.
Yo creo que
y ahora, por cierto,
pero si cada dos por tres hay reuniones de Tupper Sex. ¿No habéis ido nunca a una reunión de Tupper Sex?
Bueno, ya menos.
¿No?
Yo tengo Thermomix en casa, no sé lo que es.
Yo me mandan Tupper, pero de otra cosa. Oye, Thermomix, es que ya no es un problema sexista, es un problema de mal gusto. O sea, es que eso ya está por encima del hombre y la mujer.
Además,
es que dice, vamos,
por eso, por eso,
¿a quién se le ocurre una cosa?
Lo malo es no habérselo dado a los tíos.
Pero, y si son a los tíos es igual.
No, hombre, no.
Sí, hombre, sí, igual. O sea, tú te prometes que después de un torneo de pádel o de lo que sea,
¿te apetece eso?
A un tío o una tía un vibrador.
Pues a mí a lo mejor me apetece relajarme, Tomás. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, tú eres muy raro.
¿Qué quieres que haga?
Están escuchando ustedes el tiempo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Aunque no,
los tiempos cambian, Tomás. Cada uno se
siente como quiere. Es que no se me ocurriría a un tío o una tía regalar un vibrador después de jugar al pádel.
Pues hay muchos tíos que seguramente te lo agradecerían.
Bueno, vamos a dejarlo aquí ya porque ya está, no tiene más recorrido.
Llama al Pito Abelardo a ver qué dice.
Antonio Ruiz.
Hola.
Antonio Ruiz.
Lo Celso.
Voy a poner un toque de seriedad.
Lo Celso. Sí. Interesa al Atlético de Madrid.
Sí.
Tiene una cláusula de 100 millones de euros que evidentemente el Atlético no va a pagar y yo creo que el Betis no quiere negociar con
evidentemente
lo Celso.
Le interesa al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo quiso fichar hace 3 años. Le gusta mucho al Cholo Simeone. Es un perfil que al Cholo le apetece tener porque es un tipo de jugador con el que yo creo que tendría mucha ascendencia, pero no por la cláusula. 100 millones de euros, yo creo que el Atlético de Madrid por lo Celso ni se lo plantea. Sí, sería posible, teniendo en cuenta que el Betis no va a jugar competición europea, que lo Celso le apetezca salir y en el caso de que le apeteciera y se pudiera llegar a un acuerdo para un traspaso, pues el Atlético de Madrid está ahí posicionado para que elija como destino, o como posible destino, al Atlético de Madrid. Hemos contado también, y esta noticia es de esta tarde, muy calentita, que el Atlético de Madrid, esta es una noticia que sale de fuentes cercanas a la dirección deportiva del Atlético, ha preguntado por Mario Fernández, que es un lateral derecho, ¿os acordáis?
Buen futbolista.
Del Mundial, en Rusia, aquel chiquito medio rubito, ¿no? Que era un lateral derecho, un tiro, físicamente era un toro y... Y bueno, pues
era un tiro, un toro.
Y sí,
un toro.
Era un tiro y era un toro. Era un tiro y era un toro. Y a los que tenemos vocabulario, no, nos matás. No, tranquilo. Bueno, pues interesa y ha preguntado el Atlético de Madrid por Mario Fernández. Tiene 28 años, del Cheska de Moscú. Tiene una cláusula de 30 millones de euros, que es una cláusula, yo creo que es bastante asequible.
Sí.
Y al Cholo le gusta mucho, le gustó mucho durante el Mundial y ha mandado los scouting durante muchos partidos a ver a este chico.
Que le manden un vibrador, a ver qué tal.
Vaya, hombre, Joseba.
Ay, Joseba, lo que pasa hasta ahí. Hemos hablado también de una posible salida, además de las que ya se han producido, que hay una desbandada absoluta. Estoy hablando de Tomás. Tomás nadie contemplaba que se pudiera marchar y, sin embargo, la COPE ha podido saber que el centrocampista está meditando poder salir este verano. Al menos su agente está escuchando o podría estar escuchando ofertas, sobre todo del mercado inglés. Tomás tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 50 millones, que, bueno, En el mercado inglés esa cláusula yo diría que es bastante factible para hacerla, para ejecutarla.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas. ¿Está Andrea? No, ahora vamos con Andrea Peláez. Está primero Juan Antonio Alcalá. Juan Antonio Alcalá, que va a ampliar lo que contaba antes de Adidas, de los lunes, de MediaPro.
Bueno, básicamente el tema de Adidas, ¿no? Que es un poco la noticia que más ha llamado la atención. Luis Rubiales ha decidido rescindir de una forma unilateral el contrato que desde 1982, desde el Mundial de Naranjito, desde 1982, 35, 37 años.
¿Desde el 82
llevamos ahí? Sí.
¡Ostras!
O sea, es un contrato histórico.
Yo vi a la selección con Lecoq Sportif.
Lecoq.
Yo creo que el Mundial de España fue con Lecoq, ¿no?
No, Italia 90. ¿No?
¿Italia Lecoq. 90?
Italia 90 Lecoq, porque sí, lo llevaba Manolo Gallego.
México.
Lo llevaba Manolo Gallego, que es amigo mío.
Habría un tiempo... yo tengo el dato de 1982, a lo mejor es 1992. Pero bueno,
sí, es que debe ser 92,
Bien, 1992.
Debe ser 92. Antes.
No, porque es que Lecoq...
En el 90 estaba Manolo Gallego en Italia y yo estuve haciendo aquel Mundial.
Bueno, entonces, yo recuerdo el 84, la Eurocopa, ¿no?
En el 84.
Ahí seguro, luego no me acuerdo.
Sí. México seguro, hombre. Si me tengo yo un polo todavía aquí en formol.
En todo caso, desde hace muchísimo tiempo la selección española viste de Adidas y el presidente ha decidido rescindir unilateralmente ese contrato. Te he explicado antes las razones que a mí me han dado fuentes de la Federación Española de Fútbol y es que, por ejemplo, Adidas viste a España y viste también a Alemania y a mí me cuentan que la diferencia de pagos, si a España le dan, pongo por ejemplo, para que nos entendamos en números redondos, 10 millones de euros al año, a la selección de Alemania le dan 80. Es verdad que han sido más veces campeones del mundo, es verdad que España solamente tiene una estrella en el pecho de campeones del mundo, en la camiseta oficial, pero también es cierto que entiende el presidente de la federación que hay una desproporción y, de hecho, en la nota informativa donde anuncian la rescisión del contrato, dicen que este contrato no se ajusta, Juanma, a los criterios de legalidad, transparencia y equidad. Ese es el punto importante, equidad, que la Federación Española de Fútbol entiende mínimamente aceptable. Entiende que hay una diferencia entre Alemania y España y, por lo tanto, se abre un concurso público para que cualquier marca de ropa deportiva de cualquier país, de Estados Unidos, que las tiene, de Alemania, que tiene otras, de España, de Italia, se presentará un concurso y la Federación decidirá con qué material deportivo, con qué marca nos presentamos a la Eurocopa del próximo verano, en el verano 2020. Por cierto, Adidas anuncia medidas legales contra la Federación. El contrato iba hasta el año 2026, entienden que no se puede rescindir así de repente por las buenas y anuncian medidas legales contra la Federación Española de Fútbol. Y la otra historia es los derechos de televisión para la final de la Copa del Rey del próximo sábado, que se adjudicaron a Televisión Española.
Dejaron fuera a MediaPro. ¿Os acordáis de lo que dijo Roures aquí el otro día?
Dijo Roures,
mira, escucha la frase de Roures el otro día aquí.
Nosotros no, digamos, no somos una buena gente para meternos en líos que no nos afectan. Nosotros somos el mejor socio, pero un mal enemigo. Sobre todo cuando no tienen razón.
Somos el mejor socio, pero un mal enemigo.
El mejor socio, pero un mal enemigo. Bueno, pues por dejarles fuera de ese primer concurso de los derechos de televisión, un juez ha aceptado las medidas cautelares que pedía esta empresa, MediaPro, presidida por Jaume Roures, y exigen a la Federación Española que se vuelva, que se anule lo que ahora mismo está adjudicado, que es que la final la da Televisión Española el próximo sábado. Eso hay que volver a repetir el proceso, según ha determinado un juez. Este auto, Juanma, no ha llegado a estas horas a la Federación Española de Fútbol. Supongo que lo hará en la jornada de mañana, que ya es martes. Hay que volver a abrir el proceso, según ha dicho la justicia. Es decir, de nuevo la oferta de Televisión Española, de nuevo la oferta del grupo privado Mediaset y de nuevo la oferta del grupo privado MediaPro. Hay que volver a adjudicarlo. A todo esto, las cámaras de Televisión Española ya están en Sevilla, en el Villamarín, montando todo el operativo de cara al próximo sábado. La Federación entiende que no va a haber tiempo material para cumplir esta orden de la justicia y que el partido tiene que ir por Televisión Española. Veremos en qué acaba el embrollo, pero ha sido otro revés, otro medio revés judicial para el presidente Rubiales en la jornada de hoy.
Gracias, Alcalá.
Juanma, déjame solo decir que es que me dicen desde Adidas que lo de ocho veces más es ni de coña, que ni de coña es.
Insisto,
así.
Fuentes federativas a mí me dicen que gana ocho veces más Alemania que España.
Que no tiene en absoluto nada que ver con esa cantidad y esa diferencia y que la diferencia, es verdad que Alemania cobra más por esto, pero que eso se debe al valor comercial mundial de la marca. Y que nos preguntemos cuántas camisetas vende la selección de Alemania y cuántas camisetas vende la selección de España. Y ponen como ejemplo que la Juve tiene Adidas, el Madrid tiene Adidas, pero el Madrid cobra muchísimo más dinero que la Juve por llevar Adidas. Y es simplemente porque el valor comercial es mucho mayor que el del otro.
Dicho, pero sobre todo, sea injusto o no, yo no entiendo cómo se puede romper un contrato así unilateralmente. Suena muy raro.
No, es que no se puede, claro.
Una cosa que tú has firmado, sea justa o no, no creo que sea tan fácil para Rubiales.
Pinta que no, claro.
Hombre, eso estará firmado, vamos, o sea, habrá cláusulas que permiten o no permiten, con lo cual, sí, claro, mira, es que eso estará
estipulado. En el Mundial del 82, Alcalá, jugamos con Adidas, ¿sí? En el 86 jugamos con Lecoq y en el 90 con Lecoq. Y luego volvimos a Adidas, vale, en el 94.
Bueno, pues entonces ha sido una serie de años, un impasse, pero hubo un impasse ahí con
Lecoq Sportif. Lecoq Sportif. Fouto, muy buenas, de nuevo.
Aquí estamos, Juanma.
Esto del sorteo de Segunda B, ¿puede haber variaciones en esa fase de ascenso a Segunda División?
Sí, tenemos un caso Chumi, que si lo recordarás de la, sí, Copa del Rey con el Barça y el Levante, en Segunda B de la última jornada de Liga ayer, entre el partido entre el Cornellà y el Teruel. El Cornellà ganó, juega la fase de ascenso, y de hecho hoy se ha sorteado y jugará contra la Ponferradina, y el Teruel ha descendido a Tercera División. Pero el Teruel reclama alineación indebida del Cornellà porque un juvenil suyo, Damar, estaba sancionado con el Juvenil División de Honor de la última jornada del mes de abril y jugó el partido de ayer, teniendo 5 amarillas y teniendo que cumplir ciclo. ¿Qué dice el reglamento? Pues lo mismo que en el caso Chumi, que tienes que cumplirlo en tu competición para luego jugar con el primer equipo. Es lo que alega el Teruel en la reclamación que ha enviado hoy a la jueza única de competición. El Cornellà tiene hasta mañana a las 2 de la tarde de plazo para mandar sus alegaciones. El Cornellà dice que bueno, que lo cumplió en el partido siguiente, que era con el equipo de Segunda B, con el Atlético Baleares, y que ese partido no lo jugó. Pero claro, lo que entiende el Teruel, el equipo aragonés, es que tiene que cumplirlo en su división de honor. Claro, el sorteo se ha realizado hoy, pero ¿qué ocurriría si la jueza mañana le da la razón? La jueza mañana por la tarde o el miércoles, se espera la resolución, le da la razón al Teruel. Bueno, pues que habría un cambio de cromos importante, porque el Español B, que quedó quinto, jugaría la promoción de ascenso contra la Ponferradina, así que no la jugaría el Cornellà, y por abajo el Teruel se salvaría directamente, se quedaría en Segunda B, bajaría a Tercera el Alcoyano, y el Castellón, que ayer estaba salvado, jugaría la promoción de permanencia con el Celta B. Así que el lío puede ser mañana monumental, sí, no, nunca se repetiría el sorteo.
A esta hora me estoy imaginando claro, la gente en la cama analizando un poco la situación y...
No, claro, es que imagínate, hay muchas ciudades implicadas porque solo un resultado varía la clasificación y eso haría que evidentemente mañana se tuvieran que cambiar todas las piezas cuando los partidos ya se juegan este fin de semana. Así que imagínate el lío, que yo sí, me lo he leído y releído, Juanma, y teniendo el caso Chumi, donde la jueza le dio la razón al Levante, lo que pasa es que no se pudo cumplir porque llegó fuera de plazo, esta sí llega en plazo, cuidado porque mañana puede haber noticia con esto.
Gracias, Fouto, hasta luego.
De nada.
Y cerramos con Andrea Peláez, que ha habido lista de las chicas para el Mundial de Francia. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué novedades tiene la lista de España, así más sorprendentes?
Bueno, la más sonada, que se ha podido leer durante todo el día en las redes sociales, es la ausencia de Ángela Sosa, jugadora del Atlético de Madrid, centrocampista, que ha sido MVP de la Liga de esta temporada y también fue mejor jugadora de la pasada temporada. Es centrocampista, ha marcado 10 goles en todo el curso, 15 asistencias, y bueno, para todo el mundo es la ausencia, con mayúsculas, porque hay otras, como la de Esther, también delantera con bastante gol del Atlético de Madrid, pero esa es la ausencia. Ha entrado Patri Guijarro, jugadora del Barcelona, que recibió el alta médica el pasado sábado, llevaba fuera de los terrenos de juego desde hacía 5 meses por lesión, y ha entrado un poco a la fuerza, entiende la gente. Entonces, hay variaciones en la lista, casi todas esperadas, pero en esta lista que ha dado hoy Jorge Vilda, de 23, para Francia, la ausencia más destacada y la que está reclamando la gente es la de Ángela Sosa, la jugadora del Atlético de Madrid. Por todo lo demás, era la lista de 23 esperada. Más o menos todos tenemos en la cabeza el 11 titular de Jorge Vilda, y la lista casi todo el mundo era la que esperaba, salvo, ya te digo, esa ausencia de Ángela Sosa.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un besazo, chao.
Hasta luego. Compañeros, gracias por estar en este partidazo. Solo pido que se quede Joseba porque viene Chema Martínez.
Sí, señor. Muy interesante hoy, ¿eh?
Vamos a hablar de alergias.
Alergias. Sí, señor.
Magnífico en este momento.
Sí, claro. Sí, por eso, viene a cuento, sí.
Sí, sí. Un abrazo a todos.
Adiós, sin premio.
¿Adiós qué? ¿Qué dijiste?
Sin premio, digo, sin regalo.
Ah, sin premio. Bueno, cada uno que coja lo que quiera.
Lo que quiera, claro.
Un abrazo para Angelito, muy grande.
Ya hablaremos, Mónica, ya hablaremos.
¿Estás enfadada con Angelito, Mónica?
Al revés, le quiero.
¿Le quieres?
Tú me conoces, Mónica.
Menos que yo.
Lo está pasando muy mal, ¿eh? Son momentos.
Por eso le mando un abrazo.
García,
llevo 2 días que se me hunde la gente aquí en el estudio. Ayer Carlos Miquel, que está el hombre que ha tenido que ir al psicólogo también hoy, y... Y el pobre Angelito, que esto...
Si es que no puede
pero puede estar tranquilo porque tampoco se lo vamos a recordar mucho, ¿eh?
No, no. No, no.
Pero si,
no,
pero si, seguro, pero si, no. Si todavía se está partiendo la risa el tío, es que no lo vas a recordar.
No, Joseba, no digas tonterías, ¿eh? No. Habéis ayudado mucho, además, los que estabais aquí en el estudio. Habéis sí, ayudado
te he dicho que me dieras el papel, que lo leía
bueno, tranquilo,
yo.
Que estaba claro. Yo leyendo el papel hasta habéis empezado a hacer el toque.
Sí, ¿haberme lo dado sí, a mí?
Seguro, seguro. Si la culpa siempre es de otro.
No, evidentemente. Y aún así pido disculpas.
Venga. Un abrazo a todos. Kilómetro 42. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.